Vamos a hablar con Eduardo Femenía, de Consumidores Libres en Mendoza. ¿Cómo está, Eduardo? Buenos días.
¿Qué tal, Celia? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, ¿qué opinión tiene al respecto?
Bueno, mi opinión es totalmente negativa. No es negativa por la implementación del sistema de transporte que hay en la provincia de Mendoza. Es negativa por los valores que se han establecido, porque en realidad no es 550 pesos. A ver, la tarifa que se ha establecido por el artículo 2 del decreto 733 es de 1.770,22.
Exacto.
Esto es lo que ya se ha dado a las empresas. Lo que pasa es que una parte de esa tarifa la cubre el Estado, o sea, todos nosotros, y otra parte el usuario individualmente. De manera que estamos pagando una tarifa de 1.770,22. Pero lo llamativo de esto, como ha ocurrido con otros decretos anteriores, es la verdadera discriminación que se produce en un sistema donde no importan los transportados, es decir, la cantidad de pasajeros transportados, que es sobre lo que realmente se debería basar la tarifa, sino sobre kilómetro, sobre costo de kilómetro recorrido, es decir, se le reconoce un valor. Es decir, el micro, aunque no llegue absolutamente a nadie y haga todo su itineré, ya le tenemos que estar pagando, ¿no es cierto?, por los kilómetros que recorrió.
De hecho, en el decreto ahora figura cómo se actualizan los montos de kilómetro recorrido a partir del 1 de mayo, ¿no?
Claro, es decir, el problema acá es que no importa si llevan o no pasajeros. Es decir, eso es irrelevante a los efectos de la tarifa. Lo que realmente es una defraudación, porque cuando uno, por ejemplo, paga una tarifa de electricidad, paga un cargo fijo y un cargo variable, que es el consumo por unidad de kilovatios, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con el agua, uno paga por metro cúbico de agua. Lo mismo ocurre con el gas, uno paga por metro cúbico de gas. Acá hay una verdadera defraudación, porque yo pago porque el micro de vueltas. Esta es la realidad.
Claro, también es cierto, porque quienes viajamos en colectivo ya desde hace mucho tiempo hemos notado que una vez que empezaron las clases, redujeron frecuencias. Ya no hay la misma cantidad de frecuencias, o sea que, por otro lado, intentan ahorrar por esos kilómetros recorridos, sacándonos frecuencias a quienes viajamos todos los días.
Claro, bueno, eso te demuestra, o sea, que en realidad ellos cuando quieren, realmente tienen una mayor cooptación de recursos a través del aumento de frecuencia cuando realmente no deben llevar pasaje, con lo cual ellos mantienen una ecuación de ganancia que realmente es inapropiada. Pero acá hay una cuestión de discriminación dentro de los usuarios que realmente es inaceptable. Nosotros en nuestra provincia tenemos que la educación primaria y secundaria es de carácter obligatorio. Bien, pero acá se fijan tarifas para el estudiante primario, secundario, universitario de 220 primario 220 pesos. Discriminamos al secundario, que le pagamos 270, debe pagar 275, y el universitario 275. Ahora, si la educación es gratuita y obligatoria y los padres tienen la obligación de enviar a sus hijos al colegio, ¿por qué se les cobra pasaje? Debería ser gratuito. Por ejemplo, a los mayores de 70 años es gratuito el 100% de descuento.
Sí.
Claro, ¿cuántos mayores de 70 años viajan en micro?
Y acá muy pocos, claro. El que no tiene alternativa.
Entonces, ya estamos viendo que hay una discriminación que es verdaderamente inaceptable. Y siguiendo con esto, si nosotros nos atenemos a la ley 27.360, la ley nacional que versa sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, es decir, la persona mayor de 60 años debe tener un trato diferencial. Claramente lo dice el convenio internacional celebrado por nuestro país en la OEA. Sin embargo, acá los jubilados, por ejemplo, todo el mundo sabe que las personas se jubilan, las mujeres 60 y los hombres 65 años, los jubilados tienen que pagar 275 pesos. Pero la persona mayor de 70 años tiene que pagar 0 pesos. Ahí, dentro de lo que sería las personas que están protegidas por esta por este convenio internacional, no está prohibida esa discriminación, está prohibida. Entonces, el gobierno provincial está violando leyes nacionales y convenios internacionales, más allá de violar la Ley de Defensa del Consumidor con la discriminación que está haciendo entre usuarios. Es decir, acá no se debe discriminar. Y este es un problema grave, gravísimo que tiene el gobierno. Entonces, realmente todos estos decretos que vienen sacando desde hace años son realmente ilegales, son inconstitucionales y merecen el reproche desde el punto de vista del derecho porque la gente no tiene por qué ser agredida en sus intereses económicos. Y esto es lo que está ocurriendo. Y menos en un contexto donde, por ejemplo, hoy aumentaron el 200% los peajes a nivel nacional, donde todos los días hay aumento de precios, donde a partir del mes que viene aumentan las naftas por enésima vez. Es decir, realmente nos están agrediendo de tal manera que lo único que se ve en el horizonte cercano son problemas sociales de magnitud. Es decir, la gente no puede seguir tolerando y no tolera porque no tiene capacidad económica, no puede diferenciar entre si come o paga el pasaje de micro o paga un remedio. Realmente es una barbaridad lo que está ocurriendo.
Ahora, volviendo al tema del servicio que prestan los colectivos, ¿cuál es el ámbito que protege al pasajero? Digo, ¿dónde quejarse? Porque uno se queja a las empresas depende de la queja, mandan a quejarse al gobierno. La sensación cuando uno manda notas y a los servicios públicos y pedidos y demás, nunca ni siquiera hay una respuesta, aunque más no sea de recibido. ¿Quién protege al pasajero?
Bueno, en realidad hay una desprotección total del consumidor. Los reclamos, como en todos los servicios públicos, deben hacerse en primera instancia entre la empresa, pero imagínate la empresa. Por lo general ni responde las notas que uno puede presentar, además uno tiene que tomarse el tiempo de hacer una nota, además tiene que saber cómo hacerla, además a dónde llevarla, además en qué plazo le tienen que responder, y bueno, esperar a que si no hay respuesta después acudan a alguna repartición autorizada del ministerio, como puede ser la Dirección de Defensa del Consumidor o el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Pero el problema en lo que vos señalabas, hemos visto hace una semana atrás un accidente de micros, ¿sí?
Sí.
Donde salieron en todos los medios fotos donde la gente estaba golpeada, lastimada en la cara, una señora se quebró un tobillo. Y realmente el artículo 5 de la Ley de Información, de la Ley de Protección del Consumidor, establece que las instalaciones, los servicios, tienen que ser prestados de tal manera que no presenten un peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores. Esto realmente no ocurre tampoco. Es decir, además de las violaciones que yo he señalado antes, hay otro problema. Los micros no cuentan con las medidas necesarias de seguridad para que la gente vaya bien. Claro. La gente no puede ir como vaca parada en el pasillo de un micro.
Ahora, Eduardo, esto es de siempre, ¿eh? Sí. O sea, esto bueno, no es de los últimos dos años, ni cinco, ni diez, ni
años. Ni hablar
años.
De los colectivos que van a Potrerillos,
bueno, pero,
a Cacheuta, a La Paz, a Santa Rosa.
Sí, la violencia existe desde siempre, pero siempre la sociedad se va organizando de manera que disminuya. Es decir, si acá se aprueba a nivel nacional la Ley de Defensa del Consumidor, es para que la ley se aplique. Que la vengan violando desde hace décadas no quiere decir que quede justificado ni liberado de cumplir las normas.
Seguro, pero nada ha cambiado. O sea, permítame, nada ha cambiado en años. Quienes llevamos más de 40 años sobre un colectivo, todos los días, nunca vimos que algo de eso haya cambiado. O sea, gente parada, sin cinturón de seguridad. O sea, todo lo que a mí me piden como usuario sobre un vehículo particular no lo cumple ni el Estado ni una empresa privada que presta un servicio de transporte. Entonces a esto voy, a que cómo podemos plantear que haya un cambio en algo que al menos desde que tengo uso de razón, y le reitero, más de 40 años sobre un colectivo, jamás ha sido diferente, ¿eh?
Bueno, pero no es diferente porque quienes deben aplicar la ley, quienes deben realizar los controles, que es el Estado, no los realizan. Entonces, esto va a seguir igual en tanto y en cuanto el Estado solamente tenga de socios para sus campañas políticas a la empresa de transporte. Porque yo me he cansado de ver en los parabrisas traseros de los micros la publicidad política, cuando en realidad esos parabrisas tendrían que estar totalmente liberados para que el conductor vea qué pasa atrás del micro, con lo cual se viola una norma de seguridad. Pero estos son los favores que se pagan ahora. ¿Con qué? Con plata, con más plata a las empresas, con menos controles, con sistemas. ¿Por qué si tenemos el EPRE para controlar las empresas de energía eléctrica y el EPA para las de agua, aunque prácticamente ya son todas estatales las empresas, por qué causa no hay un ente específico respecto a este tema? Y bueno, porque son socios. Es decir, acá hay que ver una realidad. El Estado se ha vuelto socio de las empresas. Por eso los aumentos de tarifas son importantes para el Estado. Porque cada vez que aumenta una tarifa, el Estado percepciona más impuestos. Entonces, por eso están las lo que se llama las audiencias públicas, estas truchas, que son resabios del poder real, donde son más los funcionarios y empresarios que los usuarios y consumidores que asistimos a veces, sabiendo que no va a tener ningún resultado nuestra queja, que debería ser atendida. ¿Y dónde está el fiscal de Estado, que tendría que estar verificando el cumplimiento de las normas? Y es absolutamente responsable. Es decir, acá hay un problema. La falta de control es la que lleva a estos desequilibrios permanentemente y a estos abusos. Es decir, acá no puede ser que ocurra lo que está ocurriendo, como vos decís, desde hace 40 años, pero que la gente también está tolerando. Yo creo que se tiene que llegar a un punto donde la gente se manifieste y realmente no es escondido en la casa, en el trabajo, en el café, o hablando a escondidas por ahí, o con miedo. Yo creo que la gente tiene que salir y manifestarse, porque la única forma que el gobierno da vuelta atrás en muchas cosas es cuando ve gente en la calle. Y lamentablemente la gente tampoco tiene tiempo para ir a la calle, porque para eso tiene que pagar un transporte. Entonces, esto realmente es grave porque irradia en todos los sentidos. Y suma a todos los incrementos de precios que estamos teniendo y vamos a tener y que son totalmente arbitrarios. Y hay que decirlo, son totalmente arbitrarios. Son totalmente arbitrarios. Hoy no se sabe cuál es el costo del kilovatio producido por una central hidroeléctrica. A Mendoza le den miles de millones de dólares de regalías no percibidas y el gobernador salió una vez a decir que las iba a ir a cobrar y no las cobró. Entonces, a ver, hay que hacer una revisión general de lo que son el sistema de protección de usuarios y consumidores. Pero para eso las cosas tienen que cambiar. Con los mismos factores nosotros siempre vamos a tener el mismo resultado. Entonces, vemos funcionarios que hace 40 años que están y las cosas siguen tal cual vos decís, no cambian. Acá tendría que subirse un inspector a un micro, poner las cosas en su lugar. Señor, usted no puede ir parado, este micro le faltan cinturones de seguridad, tendrían que tener visiblemente una revisión, así como nos obliga a nosotros con la RTO, donde esté la fecha, el taller, y uno pueda ir y decir, che, este micro, ¿qué pasó? A ver, yo particularmente escucho todos los días a las 6 y 10 de la mañana un micro que le chilla en los frenos de aquí a la China. Quiere decir que algo no anda bien. Y ahora, esto Eduardo, ocurre hace 2 meses.
Sí, estaba pensando, mientras usted decía que tenemos que salir a reclamar y demás, tampoco hay un compromiso con el otro pasajero.
Exactamente.
Digo, esta mañana y todos los días casi vemos gente que sube al colectivo, personas mayores o personas con niños muy chiquitos, y prácticamente es muy difícil que alguien se pare de dar el asiento. Digo, hay una falta de compromiso también entre nosotros, ¿no? Entre los pasajeros, una falta de solidaridad. Digo, más allá de este reclamo que hoy estamos haciendo por el tema del boleto, del aumento del boleto y lo lejos que está del servicio que prestan. Digo, ¿cómo nos vamos a organizar para reclamar algo si soy incapaz de ser solidario con el otro que viaja conmigo en el colectivo? Es un planteo desde el punto de vista social que nos tenemos que hacer, además, ¿no?
Por supuesto, pero eso empieza también dentro de lo que establece la Ley de Defensa del Consumidor, que es la formación del consumidor, que se tiene que dar desde la escuela primaria para que cada uno sepa sus derechos y para que respete los derechos de los demás, ¿no es cierto? Es decir, esto que señalabas vos es una cuestión de orden moral, que la gente, y digamos, de consideración hacia la otra persona y de respeto hacia la otra persona, que vemos que día a día se va perdiendo por la individualidad, en muchos casos, de las redes, de los medios, de mis intereses, de mis problemas, y olvidarse del vecino, sin saber que lo que le pasa al vecino es lo que también te va a pasar a vos y que nos está pasando a todos. Es decir, aquí nadie se va a salvar solo. Nadie se va a salvar solo.
Es así.
Y esperemos que no haya ningún estallido social, porque la verdad, yo honestamente les digo, esto pinta para eso. Yo he hablado con distintos funcionarios policiales y realmente están preocupados. En las cabeceras distritales de la policía hay un móvil y dos agentes. Entonces, si va a ocurrir un saqueo en 5 o 6 supermercados al mismo tiempo, y si de ahí se sigue con la farmacia o se sigue con los negocios de barrio, realmente estamos al borde de una situación donde la nafta ha sido derramada. Y el gobierno pareciera ser que está jugando con el encendedor. Lo digo realmente, es muy, muy grave la situación.
Se venía.
Acá hay mar de fondo.
Sí, sí. Tengo que agradecerle porque se nos terminó el tiempo.
Bien, okay.
Muchas gracias, ¿eh? Que tenga un buen día. Hasta luego.
Hasta luego.
Eduardo Femenía, de Consumidores Libres.